presentó Movistar Empresas, tu compañía en la evolución digital.
Uy, y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Vacaciones!
Sí, arrancan hoy. Bueno, una semana para la escuela.
No, dos semanas. ¿Qué va a ser una semana?
No es una semana.
En el desinflarse de la voz de Darwin eran dos semanas, claramente.
Ah. Dos semanas.
Bueno, las vacaciones de ANEP son una semana. Sí, puede reclamar, sí. Darwin, sí.
Ah, sí, ¿a quién le voy a reclamar, señor? A José Pedro Varela le voy a reclamar.
No sería la persona indicada para reclamarla en este momento.
A Elvia Rodríguez le voy a reclamar.
Elvia Pereira.
Elvia Pereira
lo puede acompañar.
Abro aquí la página de ANEP. Vacaciones de invierno en educación inicial y primaria, 30 de junio al 4 de julio.
Sí, sí, claro. Pero eso no es para la gente, para los privilegiados que no pagan. Todos los privilegiados que no pagan.
Secundaria, sí, tiene dos semanas secundaria.
Esa excepcionalidad, señor.
Sí.
Bueno, ¿cómo les va, viejo?
Muy bien, muy bien.
¿Se leyeron la guía para padres de Tito o no?
No la tengo todavía.
No, yo tampoco lo leí. Pero es que no sé, porque me parece que hay que bajarse Tito para leerse la... Ahí está el truco, me parece.
Bueno,
tenés que darle todos los datos.
Eso sí leí, que recomienda.
tenés que entrar, abrirte una cuenta, darle todos los datos, no sé qué, y ahí tenés la guía. Después yo lo único que encontré por ahí fueron la presentación, que juntó todo, aceitó todo, Tito.
Sí, yo no he
metió el abrojo, metió Dessen Junior a Chisme.
Sí, metió cosas.
Metió todo.
Organizaciones sociales, todo, digamos.
Sí, claro, Fiscalía, Policía Nacional, representante del Ministerio de Educación, todo metido, sí, señor,
no,
Tito.
No.
Fuerte, Tito, bien, son buenos los chinos, no andan bobeando, no andan con pavadas.
Yo no he podido curar.
El Inau, todo, señor, metido, impresionante,
No, que no he podido curar.
Dice, mire, por ejemplo, Fuente del Inau, Mauricio Fuente, ¿no? Vicepresidente, sí, del Inau, pero Fuente del Inau dijeron, esto habilita a pensar nuevas mesas de trabajo con adolescentes. Que esa gente todo lo piensa en mesas de trabajo, en
sí,
talleres, no, y mesas de trabajo.
Se le abren ramas de mesas de trabajo.
Totalmente, pero un sándwich caliente lo habilita a pensar nuevas mesas de trabajo a él. O sea, no importa, no es un mérito de Tito esto, ¿entiendes? Cualquier cosa que le pasa, una lluvia de verano lo habilita a pensar en nuevas mesas de trabajo y talleres con adolescentes y abordar tanto oportunidades como riesgos en su vínculo con las redes. Bueno, eso, oportunidad de drogarse y el riesgo de que
de drogarse,
exactamente. La misma, es lo mismo, oportunidad y riesgo en chino es lo mismo,
es lo mismo.
Y Tito y chino es chino. Así que oportunidad, crisis, riesgo, todo lo mismo, señor, porque todas las palabras en chino quieren decir oportunidad.
Drogarse en chino se dice oportunidad.
Exacto, oportunidad de drogarse. ¿Y sabe lo que quiere decir Tito en chino? Oportunidad, señor. Eso es oportunidad. Y bueno, está. Así que es una gran oportunidad. Y la OEA también mandó gente, señor. María Julia Garcete, que bueno, tiene fobia a los payadores.
Correcto.
Es fóbica a los payadores, payadofóbica.
Sí, sí. Entonces, organismo de la OEA tampoco al
¿Qué cosa?
No.
Dice que está, Joel, está un poco descalificativo, Joel. Ya le estuvo hablando mal de Jeff Bezos, Joel.
Un poquito.
Claro. Sí.
Mal de Jeff Bezos,
no,
está con ellos,
no,
está entre los indignados, quiere ir ahí a manifestarse a Venecia.
No, me aparté.
¿Usted quiere ser la Greta Thunberg de Jeff Bezos?
No, yo me aparté.
Esa es la nueva personalidad que va a adquirir.
No, fue,
va a ser el archienemigo, un acérrimo enemigo de Jeff Bezos, señor.
Es que, fue mucho más viejo choto que no entiende la espuma.
Hay mañanas, Darwin, que nos transformamos en el clásico programa matinal en despectiva.
En despectiva, qué lindo, señor, qué gran nombre, qué gran programa.
Fue sorpresa de viejo choto conservador, así que no entiendo al de 61 años.
Está bien, Joel, pero
Pero no, pero no fui por el lado.
Me gusta el rival que se buscó. Me gusta, Joel. Está fuerte de autoestima usted. Vaya contra ese. Sí, está bien.
Es fácil, es fácil. Es fácil, era de todas las horas y todas las redes ayer eso, pero me parece.
Es un rival acérrimo, un enemigo acérrimo.
Es un aburrido, Darío.
Dice besos como. Es su Hobbes. Es lo que.
Un acérrimo enemigo de Hobbes.
Hay gente que tiene un hobby y gente que tiene un Hobbes.
Acérrimo enemigo de Hobbes, señor. Acérrimo. Es impresionante. Toda una siglos peleándose con Hobbes. Y bueno, una frase agarro de Hobbes. Hobbes debe tener 2000 páginas de ensayos filosóficos, sociológicos, políticos, y agarro una frase y es acérrimo enemigo. Nunca se lo va a perdonar. Esa frase de el hombre es el lobo del hombre. Jamás se lo va a perdonar. Que es errónea, ¿verdad? En términos evolutivos, ya lo hemos hablado muchas veces. Porque el lobo del hombre es el perro. Sí, claramente, ¿verdad? Es un chiste evolutivo. Claramente la definición de lobo del hombre, o sea, lobo adoptado por el hombre.
Sí, correcto, hace 10.000 años.
Exactamente, es el perro. Cualquiera, hola, ¿cómo estás, lobo del hombre? Así le dicen.
Mira cómo mueve la cola el lobo del hombre.
Mira qué lindo, cómo se tira ahí para que le rasque la panza el lobo del hombre. Bueno, eso es lo que hizo el hombre con su lobo, señor. Y mirá cómo le recogen la caca al lobo del hombre. Bueno, porque también hay que verlo del otro lado, ¿verdad? Claro, las dos partes del asunto. Y entonces, también estuvo la OEA, María Julia Garcete, que destacó la importancia de generar alianzas entre estados, empresas y sociedad civil. Así yo puedo morder algo de todo eso, así sigo teniendo trabajo. Destacó la importancia de seguir teniendo trabajo, claro, que es indiscutible. Estoy completamente de acuerdo con María Julia Garcete. Es muy importante seguir teniendo trabajo. Es lo que uno. Yo destaco la importancia de generar alianzas entre la comunicación, la publicidad y las empresas que brindan su servicio a los clientes. ¿Verdad? Esa es la tríada. Claro. De alianzas que me resultan más importantes.
Está muy bien. Hay que identificar los intersticios de los que vive nuestro trabajo, nuestra fuente laboral.
Correcto. Y en eso, María Julia Garcete...
Lo hace bien.
Pero escúchame, te la saca...
Lleva puesto el brazalete.
Claro, sí, de capitana. Y te la saca con la improvisación más rápida y fugaz. ¿Qué otra cosa? Julieta Saldumbile, que era del INAU, sí. Buenísimo nombre, todo, sí. Lindísimo, Tito, sí. Muy bien, Tito. Dijo que la única forma de llegar a un uso saludable es a través del diálogo.
¿Qué país?
Yo estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con
Saldumbile. Vamos a hablar un poco de...
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que tiende fracaso en un 95%.
Vamos a intentarnos hablar hoy media hora de diálogo sobre OnlyFans. Vamos a charlar un poquito de esto. Sobre
TikTok está hablando.
¿Qué estuviste viendo?
Vamos a hablar. TikTok. Contame. ¿Cómo es? Sí, ¿qué buscas ahí?
¿Qué categorías te gustan?
¿Qué buscas ahí, hipotético? ¿Qué buscas? ¿Madrastras? ¿Madrastras calientes? ¿Qué buscas? Vamos a dialogar, porque es la única forma de llegar a un uso saludable. Mostrale a papá.
Estoy de acuerdo con
lo que está mirando.
Estoy de acuerdo con la Juli, es el único camino.
El diálogo.
Sí, sí. 95%.
El único camino para el autoengaño del adulto, ¿verdad? Que es, ya lo hablé, entonces ahora está siendo un uso responsable. No, yo para mí es todo lo contrario. Tiene que ser tabús. A lo largo del tiempo de todas las civilizaciones se ha demostrado que el tabú funciona, señor. Tiene que ser tabú, bien tabú. Así, no me hable Tito, yo voy a hacer como que vos no tenés y vos lo vas a hacer como que no consumí. Y así se va a llegar a un uso responsable. Saludable, no responsable, saludable, señor. Irresponsable también, porque es eso. Entiende que tiene que encontrar intersticios en la vida para poder consumir un poquito ahí, pegarse unos saquecitos, ¿entiendes? Sí. Y mientras tanto, pasa toda una cantidad de instancias y de tiempo en el que lo consume. Mire que la previsión está volviendo. Ajá. ¿Sabían eso?
Mire.
Sí. En el Ministerio de Salud ya sacaron algunos. Cristina Lustenberg, que es una. Sí. Es la Stalin de las higienistas. Sí. Es espectacular.
Tiene momentos.
Día higienista, min. Es brutal, brutal. Y ya están con eso, con que hay que prohibir, señor. Hay que prohibir todo, hay que prohibir alcohol, hay que prohibir el diálogo, las pelotas. El diálogo, ¿sabe dónde termina? Esto piden diálogo porque llevan más agua para su molino, más clientes. ¿Entiendes? Después terminan el abrojo, terminan ahí. Terminan metiéndolo en una chacra. Por eso dicen diálogo, señor. Por eso piden. Terminan el INAO. Por eso. Ahí tengo más clientes. Tengo más, se me llenan todas las salas. Y entonces, que ahora estamos, hay que prohibir, ¿sabes? Hay que volver a prohibir. Uh-huh. Está volviendo esa teoría, le quiero decir. Uh-huh. Ya sabes que no va a funcionar la prohibición, pero va a funcionar, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, sabes que la prohibición no va a ser acatada.
No, pero va a generar un efecto.
Exacto, va a generar un efecto de restricción.
Y por lo tanto, aumento del valor y de la clandestinidad de la circulación.
Sí. Sí, pero no estoy hablando de la comercialización, ¿eh? Estoy hablando en la educación, uh-huh. en el ámbito familiar. Yo te veo tomando una gota de alcohol y te sacudo la calavera.
Opa, fuerte.
No, bueno, la segunda parte no la autorizan.
Perfecto.
Pero si no, ¿cómo se...? ¿Qué tipo de prohibición hay si no hay una consecuencia que sea lo suficientemente potente como para generar ese efecto coercitivo?
Correcto.
Bueno, te debo decir, te doy... ¿Sabés qué? Vas a tener... te veo tomando un vino y, bueno, te vas a tener que alimentar con pajita durante 2 meses porque te voy a dislocar la mandíbula. ¿Qué te parece?
Fuerte.
Vas a tener que tomar vino con pajita.
Te bloqueo la tarjeta. La extensión de mi tarjeta.
No, te disloco la mandíbula y estás 1 mes y medio a vino nomás. A ver cómo te va. A ver qué tal.
¿Tanto te gusta el vino?
¿Te gusta? Te compro.
¿Te gusta?
Dama Juana. Hasta que no te bajes toda la Dama Juana, no te
va. Pajita y Dama Juana. 1 mes, con la mandíbula rota. ¿Qué te parece? Y bueno, vamos a ver si después volvés a tomar. Entonces, la cosa ahora pasa por, de vuelta, está volviendo la teoría de, nada de me siento a tomar merca con mi hijo a los 13. Para el diálogo y eso, para habilitar el diálogo.
Con papá.
Vení, sí, con papá ahí en un recinto más o menos.
Está bien, ese es un formato controlado. De diálogo, Darwin, no es el único, ¿no?
Bueno, incluye
no,
diálogo.
Es un formato de diálogo.
Hay mucho diálogo
en
esa escena.
Pero ¿y ese es el formato de diálogo? ¿Qué otro diálogo hay?
Bueno,
el otro formato es que no te vea tocando una cerveza porque te doy vuelta a la cara una cachetada. Este es el
diálogo,
otro diálogo.
Diálogo, Darwin, los daños posibles.
Bueno, es un diálogo.
Los riesgos, pero siempre sentarse a drogarse con un, ¿no? Con la criatura o con la bestia que tenga.
Sí,
la...
claro, pero si le, ahí está, mirá cómo queda, mirá, yo te voy a mostrar, mirá cómo queda.
Ahí está, ahí la querés ver.
mirá cómo estoy, mirá cómo es una gárgola. Papá, mirá, si yo puedo andar con papá. ¿Te doy vergüenza? ¿Viste? Así queda.
Mejor ser uno el platillero del hijo.
Totalmente, claro, el platillero de su hijo.
No, bueno.
Soy el propio platillero de mi hijo,
yo
señor.
Yo necesito un platillero que me sirva.
Todos necesitan un platillero para mostrarle al hijo. Mire cómo salió el hijo de Murguita ese. No toca nada de la droga, señor.
Nunca probó.
Nunca, nada, cero. ¿Y por qué? Porque tuvo un platillero, un ejemplo. Bueno, esa es la otra, tener el tío...
El tío platillero.
El tío que está hecho mierda. El tío completamente destruido por la vida y los vicios. Y mostrárselo permanentemente, ¿verdad?
Claro, incluso agregarle
como
cosas
ejemplo.
Que no tiene el tío. Pero
bueno, por supuesto. Sí. Mirá, tiene sida el tío. Se agarró sida. No diga. Pero, ¿lo ves? ¿Viste? ¿Viste eso? ¿Viste esa roncha que tiene ahí? No es porque No fue mosquito eso. No es mosquito de invierno eso. Y bueno, y entonces, pero en cualquier caso le digo que está volviendo.
Abrí el TikTok para que me mostrás un desastre en mi TikTok. No puedo curarlo, Darwin. Usted estaba con el Ministerio de Salud Pública el alcohol, pero empezó a arrancar.
Se aburrió.
No, arrancó por el TikTok y yo fui a ver un poco porque yo intento curarlo a veces el TikTok, el que uso de no toquen nada, pero no.
Le bebotearon de entrada.
Todo el tiempo me
bebotean. Me bebotean. Sí, mina. Se le llenó de minas.
Pero si yo no
minas haciendo bicicleta más, fija. Bueno. Minas haciendo bicicleta fija ahí con tomas de atrás y eso, toma, le pone el gran angular.
Es que es el para ti, no es el siguiendo. Si voy siguiendo, siguiendo me aparece el piñe.
Se pero... paran en los pedales. Dice. Y bueno, y la directora ejecutiva de la Drojo, Paula Baleato.
En esta rueda que armó.
La hija de Baleato, del Bala Baleato, que tuvo problemas, ¿se acuerdan?
La ludopatía, sí.
Totalmente, claro, lo atacó la ludopatía con unos premios del defensor. Y marchó. Y bueno, está. Y
flagelo,
entonces, ella la hija, ella sabe bien eso. Y dice que parte inseparable de la vida adolescente, el entorno digital forma parte inseparable de la vida adolescente, y que esta guía permite un acompañamiento cuidado y creativo por parte de familias y educadores. Uh-huh. ¿Qué quiere decir un acompañamiento creativo? Me disfrazo, aparezco disfrazado.
Se hace una cuenta de TikTok para entrarle por ahí.
Claro, exactamente.
Se hace
me
influencer.
Y me disfrazo de sadomasoquista, a ver si le llego. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando, hipotético? Mientras sacudo el...
Sí, pero tienen varias. Bueno, en TikTok no sé, en Instagram tienen varias, además. Hay muchos diálogos.
Me saco la máscara de sadomasoquista, le digo, ¿Qué hace? ¿Cómo llegaste a esto?
Así. Saca...
Es un acompañamiento creativo ese, señor.
Es creativo.
Sí. Y bueno, está ahí todo. Todo eso para nuestros hijos.
Ya lo conseguiremos.
Están perdidos, están completamente perdidos, ya está.
Pero no, la batalla, sí.
Ahí está, no es ni una batalla. Una
bueno,
batalla,
pero Darwin, digamos.
Una batalla la que tuvo Irán.
Sí, exacto.
Ellos
y ganó. Batalla, pero el tema
sí,
es.
Sí, ganó. Lo tenemos ahí.
El Ayatollah ganó.
Dijo, mire, tengo una de las frases que infelices que lo dio más felicidad, señor.
Ah, bueno, guárdela para el momento.
Ahora sí.
Vamos a arrancar el espacio. Frases infelices que nos dan felicidad.
Sí.
Qué lindo, a mí me da mucha felicidad el espacio.
Bueno, está, por eso.
Perfecto.
Momento que lo estoy buscando.
Ah, bueno, tiene que abrir todas las frases.
No tengo que abrir.
Todo un documento especial que ha guardado con
está,
cuidado.
Ahí está, sí, lógico, todo acá amontonado. Sí. Esta.
Vamos.
No tiene cortina. Podría ser la música de Hablemos, la misteriosa música de Hablemos.
Ah, podría ser esa, la de Evangelis. Esa, Vangelis.
No sé si tiene un autor definido. ¿No? Creo que era la cortina de Hablemos que ni siquiera Nico Peruso pudo identificar cuál era el origen de esa música.
Es un rastro ahí que hizo de todos los temas. Así. Sí. No.
Bueno, entonces hacemos la Ayatollah Khamenei Edition. Ah, sí, claro.
No le da mucho.
Bueno, frases infelices.
¿Cómo llamaba este? El que tocaba la flauta como un tarado.
El saxo, Kenny G.
No. La flauta. Este que era con un rockero con una flauta.
El
estufada.
De Deep Purple.
El Jimi Hendrix de la flauta era, sí. ¿Cómo era, señor? La cosa más ridícula de la historia. Ian Anderson se llamaba.
Puede ser, ¿eh?
La historia más ridícula. El
flautista del rock.
Sí, era el.
Ian Anderson, dice.
Ian Anderson, Jethro Tull.
Jethro
Tull hacía uno solo de flauta de 2 horas y media, como si fuera Jimi Hendrix, ¿entiendes? Tocando la guitarra, pero él. Que me tengo que emocionar con eso. O sea, te tenían que dar un manual, tenías que tener acompañamiento creativo para poder llegar a la emoción que estaba tratando de transmitir ese hombre, ¿verdad? Iba la gente a verlo. Ya le digo, solo, pero. Lo único peor que encontré que el solo de batería. Es el solo de flauta de Ian Anderson, o sea. Solo de batería es un género, ya lo hemos hablado.
Sí, ¿verdad? Sí, fuerte.
Le pegan fuerte y la gente aplaude. Yo qué sé, yo no sé si lo hizo bien, si lo hizo mal, es imposible, señor. Es una cosa que solo se dan cuenta ellos.
Es el mejor ejecutor de la flauta traversa, Ian Anderson, dice
eso,
así.
Por eso.
Es clave para traverso, perfecto.
La flauta traverso. Esta es la flauta traverso, señor, la que estamos escuchando. Bueno, el Ayatollah Khamenei.
¿Qué dijo?
El régimen sionista quedó prácticamente noqueado y aplastado bajo los golpes de la República Islámica. Israel casi colapsó por los ataques. Es espectacular que es tiene una parte como de apego a la realidad, la parte que a mí me hace feliz, la parte de apego a la realidad, que es que prácticamente noqueado casi, y sí, casi colapsó. O sea, lo que vendría a ser un casi nocao. Eso lo dijo, pero aparte de eso, lo más lindo, me parece, y lo que me hizo más feliz de todo, es que fue un mensaje escrito a la nación. O sea, todavía no salió del búnker. Sigue metido dentro del búnker.
Desde ahí
lo destrozó. Y dice, no, lo se está metiendo, pero salí del búnker, Jamenei. Por favor, aparecé. Esto lo tenés que decir. No podés escribirlo desde 96 metros bajo tierra. Te lo escribiste ella. Bueno, otro.
Otra.
Del Jamenei también. La República Islámica también ganó y asestó a Estados Unidos una dura bofetada, como si fuera un marido responsable que vuelve a su casa de enriquecer uranio durante 12 horas y encuentra a su mujer con el velo corrido. ¡Bum! Dura bofetada, aleccionadora. Y nuestra mujer americana sabe cuál es el mensaje. Que no se repita. No te quiero. Bomba penetrante, nunca más. ¿Ah? Y bueno, así. Qué maravilla, señor. Una bofetada, ¿vio? A una mujer. Como se le pega a una mujer, señor.
Mano abierta,
sí. En el Islam, claro, exactamente. Terrible. Qué poco respeto, por Mr. Mongi, señor.
¿Alguna más de la Ayatollah? Tiró una que a mí me gustó, que era algo así como muy mujiquesca, porque dijo, primero me vinieron con eso de los derechos de la mujer. Claro. Después me vienen con lo nuclear, después me inventan excusas.
Me meten excusas, me quieren bajar a mí.
Me quieren derrocarme.
Claro,
pero,
me quieren bajar a mí.
Esto de las mujeres.
Primero vino con lo de la minifalda.
Sí, el velo, no
después
sé.
Después va la policía moral, no sé qué, mató a 3-4 mujeres. Y ahora me vienen con esto de la bomba nuclear, que estoy enriqueciendo uranio para hacer una bomba nuclear.
No se dan cuenta que es conmigo.
Claro, es conmigo el problema. Todo lo que hago yo está mal. Todo. Muy linda.
Bueno,
no,
más.
Maravilla.
Más frases infelices que nos hacen felices.
El festejo, el festejo de Valeria Ripoll por la victoria de Tato Algorta en Gran Hermano. Te voté desde el primer día. Lo que nos recuerda que es algo que no pasó con el Partido Nacional. Es muy infeliz la frase.
Muy.
Claro, está marcando un contraste inconveniente para
Exacto,
esa trayectoria.
Es mucho más de Tato Algorta que del Partido Nacional. Esa. ¿Te das cuenta? Porque enfatiza además la consistencia en su voto, que es algo que no debería ser. No debería enfatizar la consistencia sólida e inalterable de su voto, porque justamente ella defiende lo contrario.
Es un antivalor en su biografía política.
Totalmente. Y ahí podríamos ir a la preocupación de Botana, ¿verdad? Que está preocupado. Después volvemos. Vamos a la preocupación de Botana y después volvemos a las frases infelices, ¿verdad?
Ajá.
Pero vamos con la otra música. Botana, ¿sabían ustedes que Botana está muy preocupado?
¿Qué le pasa a Botana?
Mire cómo hace ese mash. ¿Vieron lo que es un DJ?
El mejor.
Sí. Entonces le decía que Botana está preocupado, preocupado retrospectivo. Está. Le dice, la noticia es así, Botana muy preocupado, no preocupado, muy preocupado, tras informes sobre errores no forzados de campaña de Delgado y elección de Ripoll. ¿Sabían esto?
Sabía porque...
Apareció un informe...
Una fuente involuntaria me lo contó.
Apareció un informe de... ¿Quién?
Tiene fuentes involuntarias.
Tengo fuentes involuntarias.
Es el único tipo de fuentes que tenemos.
Nacho Álvarez.
Me las choco. No, Partido Nacional, que estaban muy metidos en esto del doble...
Me las choco es una forma creativa de decir me las piso.
No. De repente me encuentro en lugares donde voy habitualmente fuentes involuntarias muy ávidas de... Y me gusta, me cuentan cosas. Está el Partido Nacional y ayer estaba muy metido con este documento filtrado, entre muchas comillas, a todos lados, que era un documento...
Es una cosa muy graciosa.
Previa a la convención de mañana está picadísima, entonces también eso...
Sí. Pero es calentó la convención.
Darwin, lo dijo usted. Mejor
que nadie. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo gracioso de esto? Eso para mí, ¿no? Es un informe del sociólogo Oscar Licandro.
Sí, Darwin. Sí.
Que entre otros aspectos dio cuenta de que la elección de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta fue uno de los mayores errores no forzados de la campaña. O sea, dio cuenta de lo que todo el mundo se dio cuenta.
Se dio cuenta.
En el momento, digamos. Algo que... y parece que, como dio cuenta, el resto de los del Partido Nacional se dio cuenta ahora. Y parece que, claro, lo que dice es que había tenían unas encuestas, no sé cuánto, que le daban mal a Ripoll.
Bueno, sí, eso...
La información disponible sugería que no era la candidata preferida. Y que su designación seguramente generaría problemas en el Partido Nacional. Bueno, pero sin información disponible también.
Claro.
O sea, no necesitaba información disponible para eso.
No, se acuerda que escuchamos además las reacciones espontáneas en el momento.
Y no tenían información disponible.
No,
era directo y no hay necesidad de ningún focus group. O sea, pero a cualquiera que le hubiera dicho la idea nomás de eso, salvo a la calle Pou, porque quería que Delgado perdiera, y le dijo,
sí,
con eso, qué buena idea, qué creativo, que estás pensando todo afuera del tarro, eso es espectacular.
Y se le pone la mano al pozo,
claro, tiró al pozo, Uruguay 2030, la campaña Uruguay 2030, y bueno, y entonces, salvo por esa, ese, que seguro además se lo consultó. Seguro que se lo consultó y seguro que el otro petiso le dio para adelante, lo tiró, lo empujó. Le dio para adelante quiere decir que lo empujó, se estaba por caer y lo empujó.
Y bueno, supone que
los dos por la cantera, como la señora, ¿se acuerda de aquella? Del Quibón.
Cuando ganó, el festejo tardío de la calle Pou.
Exactamente, el festejo diferido. Bueno, el festejo después del VAR. La disconformidad que generó una parte importante del electorado del Partido Nacional, en particular entre los votantes de Raffo, tuvo consecuencias negativas en la imagen del candidato, dice. Y produjo una migración de votantes del Partido Colorado que fue registrado en las encuestas posteriores.
Éxodo Fossati.
Creo la calentura, por lo que me cuentan, es que Delgado cantó otra situación de encuesta.
Dijo que había encuestas que...
Bueno, no lo tengo tan claro.
Pero le creyeron. Ese es el problema. Tienen que estar enojados con ellos mismos. ¿Cómo van a creer semejante barbaridad, señor? ¿A quién le... si te dieron eso unas encuestas, están mal. Entonces, dice ahora, me deja muy preocupado, le dijo el país Sergio Botana, no estábamos siguiendo la ciencia. Yo pensé que era científico esto de la elección de Ripoll. Claro, por eso. No, eso lo inventé yo, siguiendo la ciencia.
Bueno, pero eso...
Pero es lo que están diciendo, no era en base a conocimiento científico que elegimos a Ripoll. ¿Y qué te parecía en el momento? Para mí lo más preocupante es que ahora se hayan dado cuenta que era cualquier cosa. Y que en su momento le hayan creído que esto estaba respaldado. O sea, le citan un focus group a esto y comen con cualquier cosa. Y dice que la información que se pidió en su momento por parte de la campaña no se condice con la realidad. Que era un la fluff, digamos, un farol, un la fluff.
Bluff, la
bluff. Un bla bla bluff.
Bla bluff.
Un bla bluff. Era un bla bluff, señor. No me diga que le mostraron un focus group falso, con una vieja y yo, a mí me encanta la de Ripoll. Mirá, y acá, vieja número 3, Ripoll es la que más me representa, ¿viste? Vieja número 4, ¿cuándo me llevo el jabón en polvo?
Le gusta
a Ripoll. Pero lo que pasa es que querían pegarle un martillazo a la cabeza a Raffo.
Bueno, martillo, sí.
¿No se dieron cuenta de eso tampoco?
¿Qué pasa que eso era,
a mí me parece que era estaba todo mamado. Ahí, para mí, el focus group no despertó al mamado. Ese fue el problema, señor. No se despertó nunca el mamado. Estuvieron toda la campaña electoral borracho y ahora le quieren caer a Delgado. Y además, no hay error no forzado más potente que el de un spot de un tipo que dice con los ojos llorosos a cámara, yo sé que no enamoro, yo sé que soy un candidato que no enamora. Ya está. Y después la pantalla gigante en el día que se suponía su resurrección, que dice Uruguay 2030, que es cuando asume Luis de vuelta, básicamente. Lo sabe cualquiera, no necesita hacer las cuentas ni siquiera para eso. Bueno.
Con la música de Tambiónica.
Con la música de Tambiónica de Buenos Aires, está hermosa. No
noche
sé,
mágica.
Una, noche mágica. Noche mágica en Buenos Aires. O sea, no, tú una cosa que... Y esta gente viene ahora un informecito de alguien que viene y dice, vos, hicieron todo mal, ¿eh? Y dice, ¡oh, no, mirá! Estoy muy preocupado. ¿Cómo está preocupado? Por retrospectiva, ¿está preocupado? ¿Tiene preocupación retroactiva? Uh-huh. Ya está. No se preocupe más. Ya perdieron, ya, olvídese, botana.
Claro, está el agujero de gusano y está el agujero de botana.
El agujero de botana, porque es...
Salto hacia atrás en el tiempo.
Sí, que se ponga casco para ir hacia atrás en el tiempo, señor, para subirse a la máquina del tiempo. Para las motos estoy de acuerdo con él, no es necesario, despeina. Pero para la máquina del tiempo, sí. ¿Cómo se va a preocupar? Me deja muy preocupado, me deja en el pasado, me deja muy preocupado en 2024. Por suerte ya estaría estando a fines de junio de 2024, 25, ya no es un problema, claro. ¡Ya está!
No se preocupen.
Es una maravilla, señor. Es una maravilla todo esto. Es espectacular. Se desayunan y se preocupan retroactivamente.
Bueno, no, lo que pasa es que ahora es cuando viene el documento.
Ahora es cuando se despertaron del pedo que tenían. No, eso es, claro. Eso. No, estoy tratando de defenderlos.
Sí, está bien.
Si no, son subnormales.
Bueno.
O sea, o estaban en pedo o son subnormales. No, bueno, hay nada en el medio.
Que analiza, me imagino, detalladamente, paso a paso, los errores de campaña para no repetirlos en una futura elección o también
¿pero
para
qué dejar... es lo que le preocupa?
Y bueno, creo que a la interna nacional una conducción de Delgado, por eso hay mucha interna, ¿no? Lo que están tratando de alguna manera sobreestimar esa preocupación o de alguna manera de hiperbolizar esas preocupaciones para decir, che, Delgado al frente del Partido Nacional, no, mira, estos son los errores que cometes. Creo que va para el lado ese de la interna de mañana.
Pero si ya saben todo. Bueno. Ya lo vieron todo.
Bueno, pero
¿qué pasó?
Las horas antes, no hay veda, además.
¿Estaban de viaje? Durante la campaña, ¿no lo vieron durante la campaña de Delgado? ¿Qué se olvidaron? ¿Hacen un ejercicio de borrado de memoria colectiva en uno de estos retiros que se mandan? Bueno, una maravilla, amigos. Vamos a la parte del
vamos,
medio.
Vamos a la parte del
y
medio.
Y de vuelta,
sí,
le metemos
cuénteme
un poco más algunas otras frases infelices.
Sí,
claro,
me gustan.
Que nos han dado felicidad, ¿verdad?
Lo hacemos.
Y que la queremos compartir, porque la felicidad se tiene que compartir.
Es muy bien,
y
ahí
la
venimos.
La felicidad también.
Parte del medio.
Y la preocupación como retroactiva de botana también. Así que yo
ya
estoy
venimos
muy preocupado por... Por, bueno, una ropa que puse a secar la semana pasada y no, nunca la dejé ahí.
Parte del medio, Darwin, ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Presenta Mercado Libre. Darwin no sabía si tenía frío, hambre o ganas de ver una serie. Así que compró de todo en la Electro Week de Mercado Libre. Hasta 35% off y envío gratis. Comprá ahora.
Darwin, ahí vamos. Continuamos con usted.
Hola.
Hola.
Bueno, entonces hablemos de algunas otras frases infelices que nos han dado felicidad, ¿verdad?
Nos han dado, ahí está, no, le han dado a usted en pasado, todavía no nos dieron.
O sea, a todos,
no,
ya nos dieron
ahora
felicidad a todos, señor. Esta es de Perrone. Tras no haber sido invitado a una reunión de coalición por la caja de profesionales, se está haciendo una oposición que no nos gusta.
Ajá, se habla solo.
Es espectacular porque habla en primera persona del plural, pero además no le gusta porque no está él. O sea, no le gusta porque no le invitan. Es maravilloso. Se está haciendo un casamiento de Jeff Bezos en Venecia que no nos gusta. ¿Verdad?
Sí, totalmente. Claro. Bueno, tiene cierta razón, igual quizás no invitarlo porque ha dicho que no hay coalición en la oposición.
Pero se está haciendo una oposición que no nos gusta. No nos gusta a quién. A mí y a mi contingente de monedas, que fue afanado de mi propio despacho, ¿verdad? No nos gusta, señor, no nos gusta esa oposición que se está haciendo porque no nos vemos ahí, adentro de esa oposición. Así que no nos gusta, como es lógico, ¿verdad? Y él está haciendo una oposición a la oposición.
Claro.
Que no nos gusta a los que estamos en la oposición. O sea, me imagino que dirán eso.
No importa
la oposición
desde qué lado de Perrone se diga esto.
Exactamente, es Perrone detrás del espejo, señor, que es el libro siguiente a Alicia Nuestra. Bueno, amigos, Alicia es nuestra, pero Perrone no. Perrone no es nuestro. Perrone no es nuestro, amigos. Bueno, Jorge Díaz, sobre las declaraciones del fiscal Ricardo Percivale, que estuvo saliendo, bueno, haciendo como que hablaba por teléfono, como hace siempre.
No, no.
El fiscal dice, ¿qué? ¿Cómo?
Sí, me trasladé. Sí.
Me trasladé. Pero, me la metió hasta el fondo. Bueno, tengo el culo roto. Listo. Así, ¿no? Ese tipo de diálogos que tuvo Ricardo Percivale, tuvo ese diálogo con un periodista donde contó ahí que lo habían trasladado y que Díaz lo había, básicamente lo había decapitado, digamos, ¿no?
Lo sacó de una fiscalía sensible donde estaba y algunos destinos parecen haber sido un poco
lo frisó.
Denigrantes.
Exactamente, sí, lo frisó. Bueno, terminó recogiendo la caca del perro de fiscalía, ¿verdad? Esa era la última tarea que tuvo Ricardo Percivale, era esa. Era el paseador del perro de fiscalía.
Al final terminó en una fiscalía que le sienta muy bien, la de casos la de deshumanidad.
¿Qué cosa?
Vedetes
y farándula, sí, fiscalía, sí. De vedetes y farándula. Bueno, entonces Jorge Díaz de salió, Ricardo Percivale hizo una ronda ahí de diálogos telefónicos con diferentes periodistas y no sé cuánto, contando eso, cómo había sido apartado de un caso y no sé qué, y Jorge Díaz, sobre las declaraciones del fiscal Ricardo Percivale, dijo, para mí es un tema cerrado hace 13 años.
¿Ah?
Me hace feliz pensar en temas como el eufemismo de Ano. Lo tengo que reconocer.
Eso es lo que le hace feliz a usted.
Me parece infeliz que tenga tan contados los años para ser un tema cerrado, digamos. Me parece infeliz porque demuestra que tan cerrado no está, o sea que lo tiene bastante bien archivadito, sí. Y por lo tanto, digamos que en algún punto abona, siguiendo con las metáforas anales, abona la percepción de Percivale.
Correcto, ¿no? Lo que pasa es que tiene una unión en el calendario con una efeméride importante para la biografía de Díaz, que es cuando comenzó, fue de las primeras cosas que hizo como fiscal general. Coincide la fecha.
Sí, lo pusieron como fiscal general y lo primero que hizo fue decapitar al que no le caía bien, que es lo que tiene que hacer cualquier persona que asciende al poder, ¿verdad?
Lo que hace cualquier técnico en un vestuario.
Lógico, decapita uno, muestra la cabeza y dice, bueno, a ver, ¿hay alguno más que tenga ganas como de cuestionarme? ¿Que les parezca que mi liderazgo no es lo suficientemente sólido? Bueno, ahí está. Pero me gusta pensar, me hace feliz pensar eso, que tema cerrado hace 13 años. Ese es un tema que cerré bien cerrado hace 13 años, Lo cosí por dentro y por fuera. Está tan cerrado que no le entra ni la bomba de penetración masiva de Estados Unidos, esa es la parte que me hace feliz. Okay. Discúlpeme.
No, además, no
es tan gratuito, porque recuerde que la última frase feliz que habíamos repasado de Jorge Díaz era que el gobierno va a apostar a la transparencia aunque quede con la cola al aire.
Había una referencia
anal, señor. Uh-huh. ¿Se acuerda? Que era el baby doll de la torre ejecutiva. La torre ejecutiva en baby doll, señor. Era esa frase.
Transparencia,
bueno,
con la cola al aire.
Senador de Frente Amplio.
Sí.
Propone crear un impuesto a los millonarios. Es momento que los Maya Oro pongan algo para el pelotón de los rezagados. Bueno, pinchó las dos ruedas de la metáfora. Es espectacular.
Abandonen la metáfora.
En honor al Tour de France que está por comenzar.
Tiene que hablar con el megáfono a la clase política.
No, pero ya ni con rueditas de niño, digamos, anda esa metáfora. Pinchó las dos ruedas y quedó hecho un 8 el chasis de la bicicleta, señor. Es una metáfora mal concebida del inicio, lo hemos repetido. Sí. Desde el creador de la misma. Y es impresionante, Luis Lacalle Gold ya tiene como 5 años la metáfora, con lo mal hecha que está. Sí. De las más duraderas, está más que amortillada ya. Y bueno, había que dejar, lo que decía era que había que dejar los Maya Oro, tiraran el no sé qué, y el pelotón, acompañar, no sé cómo era, señor. Sí, el Maya Oro, hay que dejarlo tirar al Maya Oro. El Maya Oro no tira casi nunca. Una vez que Maya Oro va ahí como una abeja reina con sus abejas súbditas cuidándolo y haciendo todo por él.
Claro, si hay que tirarse, tiran los que lo ayudan.
Claro, exacto.
En algún momento heroico se puede tirar solo, pero no va a tirar, va a tratar de hacer
correcto
algún descuento.
Porque,
o algo.
¿Por qué iría adelante de todos si Maya Oro ahí?
Maya Oro hay que cuidarlo.
No, si en algún momento de total y absoluta desesperación y no sé qué, bueno, puede sí marcar ahí poco, pero igual es un ratito, después empiezan a tirar los otros, los trabajadores. Es momento que los Maya Oro pongan algo para el pelotón de los rezagados. Es maravilloso. Despiste, caída colectiva de los primeros 20 de la general. Juntó todo. El pelotón de los rezagados no existe. Los bueno, rezagados son justamente los que se caen del pelotón. Dígame si no me equivoco.
Sí, correcto. Es como la resaca
equivoco,
del pelotón.
Lionel.
Sí, no, está perfecto lo que
los rezagados son un puñado de sí ciclistas más o menos dispersos que han quedado, se han caído del pelotón.
Claro, y que vienen peleando contra un límite que los corre de atrás y que los desclasifica.
Si bueno, tenemos un pelotón de rezagados, no tenemos pelotón. Son todos rezagados.
Se rompió el pelotón.
Bueno, podría haber otro pelotón ahí rezagado si lo forzamos del todo. No sé qué quiso decir.
Se podría
decir
formar.
Esto viene mal parido, usted le dijo.
No, sí, la metáfora
viene mal parido
no,
porque viene mala interpretación. Además, de la mala metáfora de la calle le malinterpretaron porque en realidad él dijo ocuparse de los rezagados también. Él habló de ocuparse, a ver, fui a buscar textual. Él habló de ocuparse de los rezagados de la calle Pau. Él habló de soltar a los
rezagados. Pero claro,
entendieron como que solo apoyaba a los Maya Oro.
Hay un problema en el plural de los Maya Oro porque el Maya Oro es uno solo.
Sí, claro, ya sí. ¿Cuántos Maya Oro vamos a tener?
No,
tenemos un problema, no la va a ver nadie esta vuelta ciclista, la verdad. O sea, tenemos 15 Maya Oro, es imposible decir.
No, son riquísimas las metáforas ciclísticas, pero claro, no se nos va. Si se nos complican las futbolísticas, se imagina.
Acaba de caer el retorno y ella
puede no, es decir, que son muy ricas las metáforas de ciclismo, pero bueno, nada, a veces no se nos va en Uruguay. Nos complica con las
claro,
de fútbol,
se aplican mal las metáforas de fútbol, recordad.
Oh, bueno, Talvi
sí, Talvi no le fue muy
sí,
bien con la metáfora
tenía,
de fútbol,
pero imagine la de ciclismo que más nos cuesta. No, sé
no si no entendemos nada de ciclismo, no, señor. No. Bueno, esta otra.
Sí.
Creo que hoy, esta se la dijo, Ismael Blanco, es un dirigente del Nuevo Espacio y estaba en entrevista, no sé si tengo que darles el contexto antes o mejor le digo la frase. Bueno, estaba en entrevista con Russia Today.
Ok, Ismael Blanco con Russia Today.
Sí, creo que como hoy se demoniza a Putin, yo voy a reivindicar a Stalin. Espectacular.
What? 2 más 2, 7.
Me parece una genialidad, señor. Sí. Ismael Blanco, este es el que tendrían que tener que poner de su secretario el Ministerio del Interior. Lo encontramos. Un disruptivo de la palabra. Habla el ministro negro y después habla el subsecretario blanco.
Y te atan blanco y negro.
Exactamente, claro. Queda negro sobre blanco.
Claro, cuando lo corrige el ministro es negro sobre blanco.
Negro sobre blanco. El ministro puso negro sobre blanco, señor. Es espectacular. Maravilloso, señor. Me encantó. Creo que como hoy se demoniza a Putin, yo voy a reivindicar a Stalin.
Está bien. Se tomó en serio la alianza con la alianza electoral con el Partido Comunista.
Claro, pero además, sí, es del Nuevo Espacio, lógico. Sí. Pero además, se metió en el personaje. Es del método Brando de político, señor. Se metió muy en el personaje. Pero además estaba allá, estaba en Rusia. Claro. Y claro, lo que está diciendo es Stalin sí que le dio de punta a los ucranianos. Voy a reivindicar a Stalin, que sabía que había que darle y darle a los ucranianos. Y sabía cómo darle, entre 3 y 5 millones mató de hambre.
Sí, tranquilo.
Los puso a prueba y bueno, y los hizo, ellos sí que eran hombres, ¿eh? De los dos lados, ¿eh? Tanto Stalin, que lo reivindico como a los propios ucranianos, que no estaban con un payaso al mando, con uno que tocaba el piano con el pene, señor.
Sí, que es el sketch cumbre de Zelensky.
Claro, exactamente. Bueno, sí, con ese ganó Eurochistón.
Sí.
Ganó Eurochistón, señor. Ganó el chiste de todos los payasos de Europa.
Chiste
señor
europeo del año.
Sí, exactamente. Hizo un sketch que hacía como que se iba posesionando, digamos, se iba ensimismando en el ejercicio de tocar el piano, así como los pianistas, estos que empiezan a sacudirse, todo lo sé qué, y terminaba bajándose los pantalones y tocando el piano con el pene. Bueno, eso votaron los ucranianos. Ve que había que matarlo de hambre. Reivindico a Stalin. Yo voy a reivindicar a Stalin.
Usted también.
Ahora
yo voy a reivindicar
buscando
a Stalin
brevemente.
Y voy a reivindicar a aquellos ucranianos que aguantaban sin comer 4 años, señor, con tal de no darle nada al gobierno central del partido.
En el 23 había ido a otro evento en la Duma. Anda seguido por la
Rusia. Sí, y se ve que, claro, que tiene que llevar nuevas frases, ¿verdad? Sí, infelices, que nos hagan felices a nosotros y a los rusos. Y bueno, yo creo que como hoy se demoniza Bielsa, voy a reivindicar a Pasarela, ¿verdad? Que era más simpático con los ciervos de la Globa. Era mucho más simpático con los ciervos de la Globa.
Mire, esto
y hacía más corta la conferencia de prensa. Sí,
en la nota del diario El País, antes de la unión de Michelini con el Partido Comunista, decían: desde el nuevo espacio le restaron importancia al hecho y señalaron que Blanco asistió a título personal a Moscú en 2023.
Es un abonado.
Él tiene como un abono ahí en Moscú, sí, se ve una cosa rara.
Claro, es correcto. Bueno, hay gente que tiene abono en el Teatro de Verano y hay gente que tiene abono en Moscú. Sí. Y va a las fiestas.
Al Teatro de Invierno.
Exacto, Teatro de Invierno, las fiestas rusas. Señor. Sí. Y bueno, creo que como hoy se demoniza, después fue a Israel y dijo que creo que como hoy se demoniza en Netanyahu, yo voy a reivindicar a Judas Iscariote, que solo hizo matar a Dios, pero en etapa adulta.
¿Eh? No mató niños.
Y no mató niños, no mató niños. Bastante barbita tenía ya, bastante le salían los pelos en la cara a Dios. Y además después tuvo la decencia de ahorcarse. Hasta mañana. Y se fue, ya. Creo que como hoy se demoniza a Jeff Bezos, yo voy a reivindicar al librero de Piriápolis. ¿Qué pasa si se llevó una muchachita? No, y después, no. Bueno, no la pudo devolver. Es una historia con un final abrupto, es cierto. Creo que como hoy se demoniza a Paco Casal, yo voy a reivindicar a Silvio Berlusconi.
Ok.
¿No? Que también empezó en la televisión y terminó como presidente.
¿Y algún vínculo tuvieron entre ellos también?
Sí, claro, exacto. Mucho. Bueno, y creo que como hoy se demoniza a Silvio Berlusconi, sí, voy a reivindicar a Epstein, que hacía unas fiestotas para altas para todo público, inclusivas y con, ¿cómo es que se llama? Con rampas. Como bien pudimos saber, exactamente. ¿Cómo es que se llama eso? Accesible. Eso.
Orgía accesible.
Y esto es accesible. Y Stephen Hawking, nunca invitó a Stephen Hawking, Berlusconi.
Da.
Y esto y sí. Y bueno, hay que reivindicarlo. ¿Cómo lo voy a reivindicar? Señor? Es espectacular. Bueno, otra.
Otra.
Hemos sufrido en La Valleja 40 años de clientelismo duro. Terminó la dictadura electoral. El nuevo intendente de La Valleja lo dijo eso.
Ximénez.
Lo de clientelismo duro ya me resulta lindo. Me hace feliz.
Sí, hace como una felicidad ahí.
Sí, ¿por qué? Porque es pornográfico, ¿verdad? Y es contradictorio, además, porque el clientelismo es blando, por definición. Sí, son habilidades blandas. Uh-huh. Y después terminó la dictadura electoral.
Es el oxímoron propiamente.
No. Está a otro nivel de oxímoron. Es el jurado de los oxímorones, de los oxímorones más coherentes que he escuchado, señor. ¿Qué oxímoron? Cuando me cruce con el intendente de La Valleja, le voy a decir: ¿qué oxímoron que tiene usted, caballero? Terminó la dictadura electoral.
Permítame decirle, cirujano, que usted tiene un oxímoron.
Ah, usted tiene un oxímoron que es, la verdad, más impresionante que su pulso y su bisturí es su oxímoron. Bueno, Miss Asturias dijo esto. Es pareja de José Luis Ábalos.
Uno de los involucrados en el escándalo PSOE España.
Sí, el que fue ministro de Obras Públicas y fue secretario del PSOE y todo, la primera mano derecha de Pedro Sánchez, ¿verdad? Dice: a mí Pedro me ha decepcionado mucho. El partido me ha decepcionado mucho. Van a tener que cambiar muchas cosas para que yo vuelva al partido. Milla Rubias, ex amante del ex secretario del partido y ministro de Obras Públicas, imputado por coimas y por putañero crónico terminal que metía changos en la administración pública como si fuera relleno de carne mechada, ¿está? Eso lo dijo Milla Rubias. La verdad, van a tener que cambiar muchas cosas el PSOE para que vuelva Milla Rubias. Eso es lo que tienen que saber todos. Y por acá terminamos. Nah, amigos.
Bueno, sí,
sí, y quiero. Ah, no, porque hay una frase feliz también. Pero es auditiva. La tenemos en el audio, porque también quería que ustedes testearan el estado de ánimo de Frati.
Ok, Alfredo, sí.
Antes de entrar a la.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Exactamente, sí. En la previa del gabinete. Y de, sí, bueno, de la repartición ahí del presupuesto, ¿verdad? Que cuando todos los ministros van ahí a tratar de
Bueno, era la primera reunión informativa desde el Ministerio de Economía y Finanzas y además del Ministerio de Trabajo.
Mire cómo lo tiene, mire cómo lo tiene Don. Escucha.
Con expectativa, pero Don ya ha pasado algunos mensajes preocupantes por el tema de presupuesto.
Ahí está, con expectativa. ¿Con qué expectativa? Nada. Con expectativa de que no me saquen más de lo que llame, de lo poco que tengo. Escucha,
Nosotros tenemos un ministerio fuertemente debilitado.
Ministerio fuertemente debilitado. Es excelente. Es hermoso. Nosotros tenemos un ministerio fuertemente debilitado, pero rotundamente...
Lánguido.
Bueno, exactamente. Rotundamente inasible. Macizamente inabarcable.
Contundentemente etéreo.
Exacto. Así es como tenemos fuertemente debilitado nuestro ministerio.
Sí, nos han pasado muchas datas dentro del Ministerio de Ganadería y Agricultura.
Está fuertemente debilitado según la información que nos pasan.
Sí, fuertemente debilitado. No, y miren cómo está él. Él está fuertemente desanimado. Sí. Rebeldemente resignado está.
Precisaríamos un refuerzo presupuestal. Bueno, de eso vamos a conversar, y sobre todo porque estamos con dos temas que nos parecen cruciales. Uno es una estrategia para producir más y otra es...
Una estrategia para producir más y la garrapata.
Cruciales. Está bien, suena raro, pero es así.
Sí, la garrapata está atacando.
Cruciales. Una estrategia para producir más, una estrategia.
Ese fue un poco abierto.
Dame plata, para hacer una estrategia próxima. No puedo tener una estrategia próxima si no me da plata. Y la garrapata.
Una estrategia para producir más y otra es el combate a la garrapata.
Señor. Entonces, cuente, Frati, ¿cómo va?
Ya lo planteamos en el consejo pasado, que esto tiene que ser una estrategia. Son dos temas del Ministerio de Ganadería, pero que tienen que ser de estrategia de gobierno nacional.
Debería ser el refuerzo.
Y bueno, vamos a conversarlo mañana y después vemos. Hasta ahora los mensajes es que capaz que va a ser muy difícil levantar la línea de base que viene teniendo el ministerio.
Fuertemente.
¿Cuánto? No, está, pero ¿cómo decirle? Estoy buscando dos adjetivos contradictorios para hacerle honor, ¿verdad? Pero... está fuertemente debilitado él en su estado de ánimo y está, incansablemente resignado. Sí. Eso me parece que está, señor. Incansablemente resignado. Está verticalmente horizontal, la verdad. Ese es su estado de ánimo en este momento.
Sí, eufóricamente desanimado.
Y entonces ahí termina. Me gusta eso porque los refuerzos, ¿qué? ¿Cuántos refuerzos esperan? Bueno, esperamos que no nos saquen nada. Esos son nuestros refuerzos. Esos son los refuerzos que esperamos. Que no nos saquen más. Que mantengamos más o menos la línea de base. Bueno, amigos.
Vamos
a hablar hoy deporte después.
Sí, claro, sí, Darwin. Claro. Bueno, ayer tiró los...
Sí, porque... ¿Qué pasó?
Bueno,
¿Canciller sabe eso?
No sé qué me va a decir, pero el canciller ayer acá habló de los derechos del fútbol uruguayo.
Eso.
Una apretada síntesis.
Está muy metido.
¿Se dio vuelta Alonso?
Él dice que no. Lo que pasa es que ayer fue muy informativo y...
El lenguaje corporal de Alonso a la salida de la reunión con Casal y Jiménez no dice lo mismo. Yo vi el alivio de quien sale de su primera visita al podólogo.
Sí, usted lo dijo. Tiene una visión distinta del hijo de Carlitos Muñoz.
Bueno, lo que pasa es que ayer había mucha información.
El hijo de Carlitos Muñoz tiene un problema.
Y la información.
Exacto.
Tenía demasiada información. Ayer Ricardo dijo que vamos a tener la columna deportiva, algo que no va a
estar. Sí, vamos a tener como corresponde, la opinión sin el estorbo de la información.
Exactamente. Mucha opinión.
Mucho ruido. Mucho. La mía es sin ruido.
Totalmente.
Cero información. Solo le miro las caras, le miro las actitudes, y yo para mí ya les estaba dando vuelta.
Bueno, le devolvieron a Tenfield la oferta. Eso es lo que dijo ayer. Esta no, así no va. Mándenos.
Están haciendo la de Naran Hitler y el Ayatolá Jamenei.
Están ganando todo.
Claro. Bueno, 28. Ah, mirá todo lo que conseguí.
En La Deportiva opinan en esta columna. 11:30, cerramos el viernes. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin aprovechó la Electro Week de Mercado Libre y se armó un búnker con aire, tele y celu nuevo. No sale hasta septiembre. Aprovechá vos también hasta 35% off y envío gratis. Comprá ahora.